Master. Del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy, lunes 3 de marzo del 2025, damos gracias a toda esa gente linda que está conectada a esta hora de la tarde. Buen provecho, usted que está almorzando junto con nosotros a través, mire, de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, señores, mire, hay información porque la hay. Claro está. Pero primero tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz en Mundial en los Deportes nos tiene toda la información que usted necesita saber. No se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Todo lo que tiene que ver con el mundo de los deportes, porque ya regresamos de nuestra pausa y ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está listo. Buenas tardes y buen provecho, Noel.
Aquí estoy, Michelle Vélez. Saludos para ti, saludos para toda la audiencia a través de la radio, a través de las redes sociales. Lunes, comienzo de semana, comienzo prácticamente también del mes de marzo, donde sin duda alguna, yo le voy a invitar para que durante la próxima hora, hasta la una de la tarde, usted se relaje, usted se acomode y simplemente usted se va a informar de lo que pasó, de lo que aconteció este pasado fin de semana en el ámbito del deporte y lo que va a suceder desde hoy en adelante. Porque hoy se juega el quinto y decisivo partido de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Nuestros Santeros de Aguada visitando a los Guerrilleros de Río Grande, que sin duda alguna le han hecho honra a su nombre. Han sido unos guerrilleros y luego de haber perdido los dos primeros juegos en esta serie, ganaron el tercero, vinieron el pasado sábado a Aguada y ganaron el cuarto juego. Así que esta noche va a haber un nuevo campeón, como dije, dentro del baloncesto de la Liga Puertorriqueña. Y desde ya lo tengo que decir, mi respeto y mi admiración como seguidor del deporte a ambos equipos, porque Aguada, sin duda alguna, desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, que los Santeros de mi pueblo, la Liga Puertorriqueña, por mucho superaron las expectativas. Así que el estar esta noche en un quinto y decisivo juego, tengo que decirlo, y no es que sea conformista, es que a la hora de la verdad, lo que había comenzado como un proyecto de desarrollo, que usted llegue al quinto y decisivo juego por el campeonato de Puerto Rico, déjame decirle que el equipo de Aguada, pues para mí, la sorpresa grata del baloncesto de la Liga Puertorriqueña, la contribución que ha hecho este equipo, la fanaticada, la gerencia, el cuerpo técnico, el dirigente, en fin, todo el mundo de este equipo Santeros de Aguada, los tengo que felicitar desde lo más profundo de mi corazón. Así que, ¿pero qué? Sin duda alguna, ¿cuál ha sido el objetivo? Ser el campeón de Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que sucede esta noche. Tengo que, siendo objetivo, entender que los primeros dos juegos el equipo de los Guerrilleros de Río Grande quizás no estuvieron muy efectivos dentro de los tiros libres, dentro del área de tres puntos. Sus tiros han ido cayendo poco a poco y ese ha sido, pues, para mí la diferencia tanto en el tercero y cuarto juego. El equipo de los Guerrilleros de Río Grande, el baloncesto es un juego de ajustes, tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo, y reconociendo, como dije, si tengo que apuntar donde he visto que ha marcado la diferencia, pues el equipo de los Guerrilleros han estado por mucho más efectivos. Es más, yo creo que en los dos primeros juegos ni siquiera habían encestado un canasto del área de tres, y tanto en el tercero como en el cuarto juego hicieron los ajustes para poder anotar esos importantes canastos a distancia.
Noel, y con también, tu permiso.
Sí.
Ya tenemos al compañero Josué González en línea, que también nos viene a hablar de deporte.
Saludos, Josué González, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy dentro del resumen de lo que ha sido la final del baloncesto de la Liga Puertorriqueña, donde he comentado que la diferencia de los Guerrilleros de Río Grande es que tanto en el tercero como en el cuarto juego, obviamente los tiros de tres comenzaron a caer, que comenzaron a encestarlo, comenzaron a también poquito a poco encestar los tiros libres, que muchas veces un juego se decide por un punto y dónde se fue o se ganó o se perdió en el área de los tiros libres. También reconociendo de que en el área de la pintura, pues tengo que decir, los rebotes, tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo, he visto que el equipo de Río Grande también ha hecho los ajustes, pero el equipo de Aguada, como dije desde un principio, mi admiración, porque este equipo ha superado, pero por muchísimo, las expectativas, y vamos a ver si en la noche de hoy es el equipo de Aguada el que vuelve a hacer los ajustes, a limitar al equipo de Río Grande para que no caigan esos canastos del área de tres, hacer los ajustes en términos defensivos para capturar los rebotes, y de igual manera, pues defensivamente jugar un juego mejor, de mejor calidad, y no ver tantos turnovers. No sé tu comentario, Josué, al respecto, pero para mí, ya desde Aguada, yo tengo que decir desde hace mucho tiempo que mis Santeros de Aguada son campeones nacionales.
Sí, bueno, la situación es un poquito difícil para Aguada porque como mencionamos, ¿verdad? Cuando un equipo coge el momento en una serie, es bien difícil, ¿verdad? Tú revertir, y eso es lo que ha hecho el equipo de los Guerrilleros de Río Grande. Le han dado una remontada, ¿no?, a esta serie, y la han puesto prácticamente, no te digo a su favor porque está empate obviamente, pero sí tienen todo el momentum de cara a ese partido decisivo. Así que Aguada tiene que salir jugando duro desde el minuto uno y poner presión al equipo de los Guerrilleros.
Definitivamente, pues vamos a ver lo que sucede esta noche, 8 p.m., hora de Puerto Rico, sonará el silbato, quinto y decisivo juego, donde, como dije, siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Quisiera ver, obviamente, el vaso rebosando de alegría al ver a mi equipo convertirse en campeones nacionales, pero como dije ya desde un principio, veo a un equipo de los Santeros de Aguada en la Liga Puertorriqueña que desde hace mucho tiempo superaron las expectativas. Así que esperamos que sea un gran juego. Como deportista y analista objetivo, que gane el mejor equipo, y voy a hacer un comentario bien personal, que gane el mejor equipo, no que ganen los árbitros, no que los árbitros quieran robarse, por decirlo así, acaparar la atención. Yo sé que son humanos, pero yo también quiero ver un trabajo objetivo y profesional de parte de los árbitros en todo momento, porque usted sabe, usted ha estado, Josué, en juegos donde qué, realmente hay mucha adrenalina, mucha tensión, mucha pasión, cada jugador quiere ser campeón, así que los dos lados hoy van a dar lo mejor de sí, y como lo he visto en el boxeo, lo he visto en el béisbol, lo he visto, lo hemos visto en el fútbol americano, lo hemos visto en el soccer, en tantos deportes donde que desafortunadamente se opaca el evento por árbitros que desafortunadamente no están en ese nivel. Así que simplemente hago este comentario porque lo que quiero ver esta noche, ya dije, no solamente unos Guerrilleros de Río Grande jugando de la mejor manera, no unos Santeros de Aguada, también quiero ver un trabajo profesional y de la mejor calidad de parte de los tres árbitros.
Y así debería ser, Noel, en todo deporte, lamentablemente, en muchas ocasiones, ¿verdad? Los árbitros se quieren robar el protagonismo, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Las malas decisiones. Así que esperamos que sea, como tú muy bien dices, un juego que sea justo y que gane el mejor equipo. Eso es lo que queremos.
Bueno, pues dentro del deporte local, ayer en Puerto Rico también comenzó la nueva temporada del béisbol de la AA, donde los campeones de la temporada del año pasado, los Titanes del Pueblo de Florida, le ganaron 5-3 a los Industriales de Barceloneta. Ya para el próximo viernes, pues estarán jugando, diríamos, todos los equipos en Puerto Rico. Obviamente esto es sujeto a si las inclemencias del tiempo, ¿verdad?, la madre naturaleza y la lluvia así lo permite. Así que el próximo viernes vamos a tener un segmento donde estaré informando junto a José González de los diferentes juegos en calendario para este próximo fin de semana que comienza de lleno. Como dije, la nueva temporada del béisbol de la AA dentro del voleibol superior femenino. Ya mismito, Josué González, si me puedes conseguir la tabla de posiciones. Yo voy a hablar los juegos para esta semana. Dentro de este próximo miércoles van a haber dos juegos. Tengo por aquí que las que están en la primera posición, las Criollas de Caguas, estarán visitando a las Valencianas de Juncos. Eso va a ser, como dije, el miércoles a las 8:30 de la noche. Y también las Cangrejeras de Santurce estarán recibiendo a las Mets de Guaynabo. Dice por aquí que este partido está pautado para comenzar a las 8:12. Así que para esta semana, este próximo miércoles, repito, dos juegos: Criollas de Caguas visitando a las Valencianas de Juncos a las 8:30 de la noche, y el equipo de Santurce recibiendo la visita de las Mets de Guaynabo a las 8:12 de la noche. Josué, si eres tan amable, ¿tienes la información al momento de la tabla de posiciones en el voleibol superior femenino?
Las Criollas se encuentran en la primera posición con 34 puntos. Atenienses segundas con 26. Las Mets de Guaynabo en la tercera posición. Changas de Naranjito están en la cuarta posición. Cangrejeras De Santurce están Quintas y en el sótano Noel están las Valencianas de Junco.
Al momento, el equipo de Caguas, ¿cuál es el récord en términos de victoria? Si mal no recuerdo, ¿ya llegaron a la docena o todavía no?
12 y 2.
Ok, tienen ya 12 y 2. Josué, ¿me escuchas?
Ajá. Sí, te escucho entrecortado, pero te escucho.
Ok, si eres tan amable, ¿me pudieras dar en términos de la tabla de posiciones global de todos los equipos en términos de ganados y perdidos?
¿De ganados y perdidos? Pues el equipo, vamos por aquí rapidito. Por aquí, ok. El equipo de las Criollas juegan para 2 y 2, Atenienses 8 y 6, las Mets juegan para 7 y 6, La Changa 6 y 8, Cangrejera 6 y 7 y Valencianas 3 y 10.
Dentro de todo, como conocedor y el cual por tantas temporadas jugaste voleibol superior, obviamente masculino, Josué, ¿ves una temporada la cual reñida o simplemente de qué manera la pudieras describir hasta el momento?
Bueno, te puedo decir que es una temporada de dos grupos, ¿verdad? Vemos a Caguas y a las Atenienses. Primero que nada, Caguas, bastante cómodo, pero las Atenienses es el equipo que yo diría que está que le podría dar la pelea o que le está dando la pelea en estos momentos, aunque Caguas tiene 6 puntos de más. Y entonces en otra liga estarían las Mets, las Changas y las Cangrejeras, y el equipo de Juncos, que está bastante atrás, tiene apenas 10 puntitos, pero todavía está ahí en la pelea, así que te diría que es como que dos bandos, dos ligas, Noel, prácticamente.
Ok, lo verías de entonces unos equipos muy por encima de otros, dominando.
Es correcto.
Ok, bueno, dentro, al momento pues, vamos a dejar ahí, ya hablamos del baloncesto de la liga puertorriqueña, estuvimos hablando del comienzo de la del béisbol de la doble A, ahora hicimos un resumen breve del voleibol superior femenino. Vámonos al momento al béisbol, los campos de entrenamiento del béisbol de las grandes ligas, donde estoy buscando por aquí rapidito cómo van los diferentes campos de entrenamiento, tanto en la Liga de las Toronjas como en la Liga Cactus, los que se originan en el estado de la Florida como en el estado de Arizona. Voy a la Liga Cactus, donde al momento el equipo de los Cubs de Chicago es el mejor que está jugando, porque tienen récord de 8 ganados y 1 perdidos. Los de Tali Talavera, los Colorado Rockies, tienen 7 y 3. Atléticos de Oakland, 5 y 3, al igual que Cincinnati y San Francisco. Anaheim y Kansas City, 5 y 4. Los Dodgers de Los Ángeles, 6 y 6. Milwaukee, 4 y 5, al igual que Texas y Arizona. Seattle, 4 y 7. San Diego, 3 y 7. Cleveland, 2 y 6. Y en dicho, las medias blancas de nuestro amigo el profesor Eddie Figueroa, como le encanta el sótano, pues tienen récord de 2 y 7. Así que yo, Eddie, no es que te quiero hacer bullying, es que yo entiendo de que las medias blancas de Chicago, el año pasado, Josué, fue el equipo con el peor récord en todas las grandes ligas, si mal no recuerdo.
Es correcto.
Y yo creo que en el 2025 como que el panorama no va a cambiar mucho. Ahora en la liga, nos vamos ahora a la Liga de las Toronjas en el estado de Florida. Henry Lugo y los fanáticos de los Bravos de Atlanta están contentos, tienen récord de 6 y 2. Los Piratas de mi amigo Ñaño Valga, saludos para Ñaño, hace tiempo que no lo veo, tienen 6 y 3. Toronto, 5 y 3. Washington, 5 y 4. Luego Baltimore, Boston, Detroit, New York Yankees y Filadelfia, 4 y 4. Houston, 4 y 5, al igual que los Mets. Minnesota, 3 y 4, al igual que Miami. San Luis, 3 y 6. Y Tampa Bay, 2 y 5. Y que esto es un resumen, yo sé que pudiera yo decir que la gran parte de los que seguimos el deporte del béisbol, nuestro deber es informar, pero no toman muy en serio, por nada le da mucho importancia a la tabla de posiciones de cómo van los campos de entrenamiento de primavera, porque esto es un proyecto donde los equipos, pues obviamente, utilizan sus jugadores, tanto estelares como los jugadores de que están desarrollándose en las ligas menores, para eventualmente, pues, darle oportunidad. Josué, noticias de impacto, pudiera yo decir, de última hora, lamentablemente dentro de mi equipo, el cual fue el novato del año, la temporada del 2024, hablo del dominicano Luis Gil, el cual había estado, las noticias eran todas color de rosa, inclusive en una ocasión leí que estaba lanzando, había aumentado su velocidad dentro de sus lanzamientos, estaba luciendo embestializado, pero no deja de ser humano, se ha lesionado. Así que, al igual que ya Giancarlo Stanton, el cual su regreso es incierto, pero Luis Gil, una promesa grande, porque realmente, pues como digo, estoy hablando del novato del año en la Liga Americana, y dice que tiene un padecimiento, un resentimiento en su brazo de lanzar, lo cual, pues esto es una situación delicada. Lo que sí puedo decir, y se lo escribí al amigo Nolly Sánchez, es que ya los Yankees de Nueva York informaron, se había rumorado en tantas ocasiones que saldrían en un cambio del lanzador de madre puertorriqueña, Marcus Stroman, el veterano, pero ahora ante la salida de Luis Gil, el cual tampoco se sabe cuándo regresará, pues Marcus Stroman lo que se entiende que va a ocupar esa posición en la rotación de los Yankees. ¿Alguna información más que tenga por Josué de última hora del béisbol de las Grandes Ligas?
No, yo creo que está todo bastante, bastante tranquilo. Lo que sí te puedo hablar, ¿verdad? Que yo entiendo que es noticia, porque es un tema que ha estado en la mesa por muchos años, es que se habla de que Rob Manfred, Noel, está revisando una posible reinstalación de Pete Rose, ¿verdad? Y esto lo llevaría, sin duda alguna, a ser elegido al Salón de la Fama. Así que está en veremos si se le da el perdón finalmente a Pete Rose luego de muchos años. Así que, ¿qué te parece esta noticia, Noel?
Bueno, realmente es un tema el cual me explico en el carácter mío muy personal. Y es un tema bien delicado, Josué González y público que nos está escuchando. Recientemente, a través del nuevamente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, vi una publicación donde él perdonaba a Pete Rose póstumamente de todo aquello incorrecto, indebido, ilegal, todo lo que pudiéramos decir que de alguna manera dejó el récord de Pete Rose de una manera con un question mark negativa, lo cual pues a raíz de toda la situación, pues Pete Rose en todo momento se le había denegado su exaltación al Salón de la Fama, y que conste el salón de mayor prestigio del béisbol de las Grandes Ligas, Cooperstown. ¿Qué sucede? Que ahora Donald Trump es el que como presidente, pues dijo, vamos a, ahora mismo se me escapó la palabra correcta en términos legales, de qué es lo que hace el presidente para decir, este hombre está perdonado, pero hubo, Josué, público que nos escucha, ¿cuáles fueron las palabras que dijo Pete Rose antes de fallecer, si mal no recuerdo, en septiembre o noviembre del año pasado? Si no me exaltaron en vida, si no me perdonaron en vida, pues no lo vayan a hacer cuando ya yo no lo vea, cuando ya yo no lo sienta. Así que se murió, falleció Pete Rose con el coraje, yo pudiera decir, con el sentimiento, con el dolor de que nunca hubo un perdón, de que nunca, él tiene los números como pelotero, y lo que se entiende que lo que él hizo no fue como pelotero, no fue como jugador, su crimen fue como dirigente, su sentencia fue como dirigente, pero como quiera estar ligado al mismo deporte. Pues ahora, ¿de qué manera yo puedo decir esto? Si fue el propio Pete Rose que dijo, no quiero perdón después de la muerte. Pues ahora yo, si yo soy familia de Pete Rose y él dijo esas palabras, pues yo entiendo que ahora hay que respetarlas, Josué.
Definitivamente, si no sería una gran hipocresía, porque como tú muy bien mencionas, este tema se estuvo tratando mucho tiempo y honestamente creo que es un castigo para mí bastante severo, o fue demasiado severo. Hay casos de otros atletas que han estado pasando por la misma situación. ¿Por qué el legado de Michael Jordan no se quebrantó? Porque Michael Jordan tuvo exactamente el mismo problema de Pete Rose. De hecho, pues fue suspendido un tiempo por esto de las apuestas. Sin embargo, todo el mundo habla de Michael Jordan como el GOAT. Y en el caso de Pete Rose, que es el mejor bateador de todos los tiempos, por lo menos eso es lo que dicen sus números, pues se trató de forma diferente. Así que aquí yo veo, Noel, una doble vara. Ahora, por otro lado, como digo una otra, digo una cosa, digo la otra. ¿Quién es Donald Trump para perdonar o no? Donald Trump no tiene nada que ver. Donald Trump está allá en la Casa Blanca. Esto tiene que manejarlo el comisionado del béisbol de la Grandes Ligas. Donald Trump no tiene, para mí, vamos a decirlo así, no tiene jurisdicción en esto. Él puede hacer un comentario, sí, pero quien tiene que perdonar o no perdonar es el sencillamente es el comisionado del béisbol, no él.
Bueno, vuelvo y repito, si el comisionado del béisbol pudo antes del fallecimiento de Pete Rose haber perdonado en vida como lo quería Pete Rose y no lo hizo, ¿qué sucede? ¿No será que está teniendo ahora una presión política Rod Manfred y ahora es de parte del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el cual se habrá comunicado con él y le habrá dicho, oye, vamos a hacer esto, vamos a perdonar lo de Pete Rose? ¿Qué me está dando a entender Donald Trump? Era amigo de Pete Rose. Era fanático de Pete Rose, porque de alguna manera es que se está viendo ahora un resurgir, y de qué manera, en el tema de Pete Rose, el cual yo entiendo, Josué, y con todo el respeto, que con el fallecimiento de Pete Rose, este tema había acabado. Había muerto porque, ¿qué? Si él mismo fue el que lo pidió. No me den un reconocimiento póstumo, porque yo no lo voy a ver, yo no lo voy a escuchar, yo no lo voy a sentir. Él lo suplicó con lágrimas que salían de su corazón. Perdóneme que me estoy muriendo y no lo hicieron. Ahorita usted utilizó la palabra correcta. Desafortunadamente, desde que soy niño veo tanta hipocresía en tantos sectores que yo, para mí, en este momento, lo veo como uno de los actos de hipocresía más grandes, y no lo voy a poner de parte del presidente de Estados Unidos, no lo voy a poner de parte del comisionado del béisbol. Si no lo hiciste cuando él quería y cuando tú podías, ¿por qué lo vas a hacer ahora?
Correcto, ese es mi punto. Ya ese tema, no sé por qué todavía está moviendo molino esa agua, porque la realidad es que con la muerte de él, yo creo que ya se acabó. Él claramente lo dijo, y si algo, ¿verdad?, que es honorable, es respetar la voluntad de una persona, ¿verdad?, que fallece. Y si Pete Rose dijo, no me interesa que me perdonen después de muerto, pues yo creo que el tema debe acabar ahí. Así que creo que deberían, ¿verdad?, dejar de volver a traer el tema y crear una controversia cuando ya el deseo del ser humano, en este caso Pete Rose, pues ya lo dejó bastante claro, Noel.
Definitivamente. Así que vamos a ver al final cuál va a ser el desenlace de esta situación. Oye, Josué, y con esto, pues yo me imagino que Roger Clemens, que Barry Bonds y todos aquellos peloteros que, de igual manera, lo voy a poner, están fuera del Salón de la Fama, del Salón de Mayor Prestigio del Béisbol, que tienen los números. No es por falta de las estadísticas, no. El máximo ganador de Cy Young, Roger Clemens, el máximo jonronero, Barry Bonds. No están porque porque utilizaban anabólicos esteroides y eso no se podía permitir. Pues si de igual manera llega Donald Trump y dice, oh, estos tipos hay que perdonarlos. Ron Manfred me los perdona. ¿Y qué? Si me los perdona, pues ¿para dónde van? Pues yo tengo que decir algo. Tienes que hacer una resolución y cambiarle el nombre, el eslogan del Salón de la Fama del Béisbol. Porque una de las veces que yo leí que allí decía el salón de mayor prestigio. ¿Y qué sucede? Yo creo que un buen entendedor sabe lo que quiero decir. Allí tienen que haber peloteros que no solamente fueron el que buenos en términos estadísticos, sino que también fueron buenos dentro y fuera del parque y donde quiera que representaban donde ellos trabajaban, que era Major League Baseball. Que yo no sé qué voy a pensar, porque entonces estás trayendo, te estás contradiciendo, y ese es mi análisis.
Ah, sí, tienes un buen punto. La realidad es que los números de Pete Rose, pues yo creo que no hay ninguna duda de eso. Está en ¿verdad? En tela de juicio para las personas que votan en ese comité. Si es una persona prestigiosa o no, yo creo que ya hay que hablar también claro, ¿no? Él sabe, es como la persona comete un crimen, ¿verdad? Van a la cárcel y cuando salen a la cárcel, pues tienen todo el derecho a restablecer su vida. Yo creo que ya en el caso de Pete Rose, el castigo ha sido bastante grande. Oye, fue casi una cadena perpetua porque pues, murió sin poder ser reconocido, ¿verdad? Exaltado al Salón de la Fama, pues yo creo que ya se debe pasar la página. Y pues, lamentablemente, como tú dices, está muerto, no se puede hacer nada, porque él claramente estableció, ¿verdad?, que no quiere ser perdonado después de muerto, pero yo entiendo que más que nada es un mensaje, ¿verdad?, que va a suceder con situaciones como esta, porque posiblemente no veamos casos, ¿verdad?, de apuestas hoy en día, aunque sí se han dado suspensiones de por vida también en la NBA recientemente. Pero yo creo que la comparable, Noel, de este caso sería el caso de los anabólicos esteroides. Y yo entiendo que por ahí es que va Manfred, ¿verdad? Por lo menos esa es la comparable del caso de Pete Rose, las apuestas. Si perdona a Pete Rose por las apuestas, pues tengo que perdonar a toda esta gente que usó esteroides por muchos años y tiene los números también. Así que yo creo que más que nada se trata de esa comparable, ¿verdad? Esa comparación de los anabólicos esteroides con el caso de Pete Rose de las apuestas.
Bueno, al día de hoy, recientemente, no sé si usted se enteró de que la organización de los Cubs de Chicago, obviamente equipo que pertenece a la Liga Nacional, a la central de la Liga Nacional, perdonaron a Sammy Sosa. Y cuando tú decís, pues, Sammy Sosa fue un pelotero de nacionalidad dominicana que cuando jugaba, pues conectaba muchos cuadrangulares, pero Sammy Sosa estuvo ligado completamente a la era de los anabólicos, los esteroides, junto a Mark Maguire. Y Sammy Sosa, como si no hubiera sido suficiente, pues lo cogieron utilizando un bate con corcho, un bate alterado, el cual luego dijo, me equivoqué, es que será el bate que yo utilizaba para cuando hacía las secciones de bateo, los calentamientos de bateo. Si eso te lo crees tú mismo y solito tú. ¿Qué sucede? Pues usted sabe que Sammy Sosa, de momento, de ser posiblemente uno de los peloteros más aclamados en la historia y prestigiosa, pudiéramos decir así, la prestigiosa historia de los Cubs de Chicago, Sammy Sosa le dio un boom, un resurgir a esta organización. Pero luego de sentirse que los había traicionado Sammy Sosa, utilizando anabólicos esteroides, utilizando los bates de corcho, pues hace poquito que lo perdonaron, Josué, y le hicieron una invitación a Sammy Sosa para que regresara de vuelta. Lo que pasa es que ya no lo conocían, porque el Sammy Sosa que jugaba en aquel tiempo pues era un poquito más en términos del color de su piel. Ahora está muy blanquito. No, es que está utilizando la loción que utilizó Michael Jackson, porque Sammy Sosa pues tenía un problema en el cual pues le incomodaba ser negro, y lo digo con todo el respeto. Sammy Sosa quería blanquear su piel, y hasta eso yo pienso que no le gustó a mucha gente, porque yo creo que si yo soy, y lo estoy diciendo con todo el respeto, si yo soy negro, yo tengo que estar orgulloso del color de mi piel. Pero Sammy Sosa como que quería pues que los ojos de él hubiesen sido, en lugar de brown, ser azules, y su piel hubiese sido blanca, y quizás eso también le causó no como un malestar a mucha gente, pero esa es la decisión de Sammy Sosa como ser humano. Pero por lo que lo condenaron por el uso de anabólicos esteroides y utilizar el bate de corcho, lo perdonaron recientemente Barry Bonds, Josué González. Barry Bonds, el cual jugó para los Piratas de Pittsburgh y luego jugó para los Gigantes de San Francisco. Mi pregunta es la siguiente: de igual manera, ¿algún día tú has visto a Barry Bonds ligado hoy en día al béisbol de las Grandes Ligas de alguna manera?
Yo creo que él estuvo de coach de los Miami Marlins, si no me equivoco, ¿no él?
Pero que yo sepa, reciente y en las últimas temporadas, yo ni siquiera he visto en ningún momento a Barry Bonds ligado a Josué, pero estoy diciendo, me imagino que debería ser a los Gigantes de San Francisco. Fue el equipo en el cual pues él tuvo sus mejores años en el béisbol. Y la pregunta que yo me hago es si Major League Baseball a este tipo de pelotero, Mark McGwire, ya mencioné Sammy Sosa, que los Cubs lo perdonaron, y de ahí, oye, Roger Clemens, ¿con qué equipo tuvo sus mejores años, Josué?
Yo te diría que entre Toronto y los Yankees.
No, fue Boston. Para mí fue Boston.
Ah, oh, bueno, también sí, cierto es.
No, para mí donde yo tengo que decir que el cohete estaba con la velocidad más grande y con la mayor cantidad de pólvora fue con Boston. Y ahora te digo, cuando yo he visto a Roger Clemens ahí representando a Boston, yo nunca lo he visto ni siquiera. Yo que sigo a mi equipo todos los días, yo nunca he visto a Roger Clemens ni siquiera en un juego y de ninguna manera con los Yankees de Nueva York. Y la pregunta que yo me hago, tampoco he visto a Barry Bonds de ninguna manera, y no he visto a muchos otros peloteros que están ligados. Mark McGwire, mi pregunta, ¿alguna vez tú has visto a Mark McGwire en alguna transmisión de los Cardenales de San Luis o en algo que tenga que ver con el béisbol?
No.
Yo voy, y es mi opinión muy personal, yo pienso que de alguna manera hay una orden donde que el comisionado del béisbol, no, estas personas, acuérdate que desprestigiaron el deporte, estas personas no pueden estar ligadas a las organizaciones. Esa es mi opinión personal, no estoy diciendo que es así, pero es lo que uno percibe, lo que uno ve. Ahora voy, pues entonces, ¿qué va a pasar con estos peloteros que entonces van a clamar también por su perdón? Van a decir, oye, si perdonaste a Pedro Rosa, a Pete Rose, tienes que perdonar a Barry Bonds, tienes que perdonar a Roger Clemens, tienes que perdonar a Mark McGwire, tienes que perdonar a Rafael Palmeiro, tienes que perdonar a tantos peloteros, Andy Pettit, ¿quién más? Josué, que estuvo ligado, Jason Giambi, que yo recuerde, tantos y muchos, Alex Rodríguez, mira qué cosa, Alex Rodríguez, yo pudiera decir que es el único pelotero que estaba de pecho ligado a la era de los anabólicos esteroides, que está ligado al béisbol, que lo hemos visto en la televisión, que lo hemos visto en todo momento, ganándose un dinero, porque eso no es de gratis, que él está ahí de comentarista y analista. ¿Qué va a pasar, Josué González? Y aquí nos estamos adelantando. ¿Tú crees que en algún momento todos estos peloteros van a ser perdonados?
Bueno, eventualmente. Una cosa es, ¿verdad?, que sean perdonados por el comisionado, etcétera. Y otra cosa es que el comité, o sea, los periodistas, que son los que votan por el Salón de la Fama, pues que le quiten el castigo. Ya hemos visto que poco a poco eso ha ido mermando, porque ya muchos de ellos están en los 60 y pico%. Y yo creo que una vez alguno de ellos, alguno, sea quien sea, lleguen a esos números, a ese 70 y pico% que necesitan, yo creo que ahí va a ser académico y eventualmente van a empezar a entrar todos, Noel.
Pues entonces, Mari Ramírez, hay que perdonarlo. Mira, no fue ni por apuestas, ni fue por el uso de anabólico esteroide, Josué. ¿Por qué Omar Vizquel, el venezolano, no está en el Salón de la Fama del béisbol?
Ah, bueno, eso para mí es una de las preguntas que me hago todos los años, porque Omar Vizquel tiene... Oye, fíjate, que es el Salón de la Fama, no es el salón de la fama del bateo, es el Salón de la Fama, y la defensa también cuenta. Y yo creo que Omar Vizquel debería estar en el Salón de la Fama hace rato.
Lo que sucede, perdona que te interrumpa, lo que sucede con Omar Vizquel es que tuvo un caso de aparente y alegadamente domestic violence, violencia doméstica, en el cual en una ocasión, pues vamos a poner algo parecido a lo que le sucedió a Julio Urías, el cual pues fue vetado del béisbol, el lanzador, y eso fue reciente, el lanzador de sangre mexicana que pertenecía a los Dodgers de Los Ángeles. Mira el caso de Trevor Bauer, el cual salió inocente, pero como quiera, no, aquí tú no regresas. En el caso de Omar Vizquel, mira esto, el pelotero en la historia, en la posición del campo corto, voy a mencionar los campos cortos en la historia que yo pudiera decir que están en la conversación de los mejores de todos los tiempos. Omar Vizquel, 183 errores solamente cometió en toda su carrera. Derek Jeter, 254. Ozzie Smith, 281. Carl Ripken Jr., 293. Robin Jones, 305. Y Luis Aparicio, 366. Dentro de esta lista, Josué, que yo mencioné aquí, lo mejor de lo mejor en términos de esa posición, y Omar Vizquel es el menos errores que tiene, pero cometió un error que los demás no cometieron. Lo que se alega que golpeó con sus manos a una dama, la cual luego la relación se mejoró, se arregló, y él continuó con su señora, pero había una acusación. Y por tal razón es lo que se dice. Esa es la razón que justifica que Omar Vizquel no está en el Salón de la Fama del deporte. ¿Lo van a perdonar también? Es mi pregunta.
Bueno, es que volvemos a lo mismo. Yo entiendo que el caso de Pete Rose, o lo que suceda finalmente con el caso de Pete Rose, es lo que va a abrir o va a cerrar la puerta para estos casos, ¿verdad? Como el de Omar Vizquel, como el de los jugadores, los tantos jugadores que usaron esteroides. Yo creo que todos están bien pendientes a ver qué va a hacer el comisionado Manfred con este caso, porque una vez, si deciden perdonar a Barry Bonds, por ahí se van a ir un montón de perdones más en los próximos años, Noel.
Bueno, y te digo algo, que menos nada, si es así, Dominicana va a tener a Ale Rodríguez, va a tener a Manny Ramírez, Salón de la Fama, porque los números que ellos tienen es para estar en el Salón de la Fama. Cuba, bueno, va a tener, sí, a Rafael Palmeiro. ¿Quién más? Uh-huh. Seguimos por aquí. Dentro de peloteros, estoy hablando latinoamericanos que estuvieron vinculados a esa era, pues ya yo te mencioné por ahí. Oye, y a José Canseco.
Canseco, yo tengo mis dudas si tiene los números, ¿verdad? Él tuvo muchas temporadas buenas, pero ahí habría que ver. Y en el caso de Canseco, suman a los esteroides las, vamos a decirlo así, no es las burradas que ha hecho fuera del terreno de juego, porque sabemos que es un jugador que no cae muy bien, y al final del día esto es un factor que cuenta muchísimo, porque como tú te, ¿verdad? Como tú seas como persona también es bien importante a la hora de votar. Así que a Palmeiro lo veo un poquito más lejos, ¿no? Pero sin duda, si se me perdona lo de los esteroides, República Dominicana tendría como 30 salones de la fama nuevos, Noel.
Ok, Miguel Tejada, que se me ahora se me está como refrescando de momento la memoria. Son peloteros que estuvieron vinculados a la era de anabólicos esteroides. Pero no voy a seguir, pero simplemente digo algo, Josué. Es que la hipocresía sería que perdones a algunos y a otros no.
Exacto.
Sí. No. O a todos o a ninguno, porque entonces, ¿qué va a pasar? Esto es hipocresía y doble vara. Porque si tú estás perdonando a uno por haber utilizado anabólicos esteroides, pues los tienes que perdonar a todos, porque ese fue el mal que todos cometieron.
Y Noel, va más allá, porque esto va a trascender otros deportes, porque hay muchos deportes. Mira, el que hace ahora mismo en el tenis, el número uno del mundo, creo que es apellido Sinner, el muchacho lo cogieron usando anabólicos esteroides, te estoy hablando del mes pasado, uh-huh. En el último torneo que estuvo jugando.
¿Y ahora qué va a pasar?
Exactamente, le dieron una suspensión de un par de meses y están analizando, mírate esto, Noel, qué hipocresía, están analizando si tiene que devolver el torneo, el dinero que se ganó en el Australian Open. Oye, claro que tienes que devolverlo, están analizando. Y yo creo que por ahí, este caso de Pete Rose indirectamente va a traer mucha cola, porque yo creo que del caso de apuestas se va a reflejar en el caso de los esteroides, y en el caso de los esteroides de las Grandes Ligas, se va a reflejar en los esteroides que se usan en prácticamente todos los deportes. Así que yo creo que son muchas las personas que tienen los ojos, tienen la mirada en este caso de Pete Rose, porque va a trascender demasiado, a mi entender.
Pues tienes que perdonar a Lance Armstrong en el ciclismo, tienes que perdonar a Carl Lewis, a Ben Johnson en el atletismo, y tienes que seguir por ahí por abajo perdonando boxeadores, jugadores de fútbol uh-huh. americano, en fin, en todos los deportes ha habido el uso de anabólicos y esteroides para mejorar su rendimiento. Así que vamos a dejarlo ahí. Oye, Josué, dentro de este pasado fin de semana se estaba jugando su clasificación al Clásico Mundial del Béisbol 2026, y aprovecho la coyuntura para mencionar que Alberto Pujols ya fue seleccionado como será el dirigente, obviamente, del equipo de República Dominicana de cara al Clásico Mundial en el próximo año. Pero este fin de semana estaban jugando China, Alemania, Brasil y Colombia. Y según tengo por aquí, hoy juegan Brasil y Alemania y Colombia y China. Brasil y Alemania ahorita a la 1:00 p.m. y Colombia y China a las 8:00 p.m. Mañana juegan China y Brasil, y luego Alemania y Colombia. No sabe el pasado ayer precisamente dice por aquí que fue ayer, cuando esto comenzó, que jugaba China y Alemania y Brasil y Colombia. Y perdona, ¿verdad?, que esto estamos aquí improvisando, pero se me escapó buscar los resultados de estos juegos. Por casualidad, ¿tú tienes el resultado de estos juegos, Josué?
Sé que Alemania le había ganado a creo que fue a China. Y creo que había ganado Colombia también, Noel. Te voy a corroborar ese dato, pero estoy seguro que por lo menos el resultado del partido de Alemania ganó.
Y ya Nicaragua clasificó. ¿Y cuál fue el otro equipo que había clasificado dentro de la otra ronda? Fue Nicaragua, y si mal no recuerdo, ¿había sido España?
No, España perdió el último partido.
Ok, es que ahora de aquí van a salir dos equipos más para entonces completar los 20 países que van a participar en el próximo Clásico Mundial. Bueno, el tiempo avanza.
Es correcto, Noel, si me permites, en los resultados de ayer, Alemania le ganó 12-2 a China. Y Colombia le ganó 5-0 a Brasil. Esos fueron los resultados de ayer. Hoy, como mencionaste, a las 1:00 p.m, Brasil contra Alemania. Y a las 8:00 p.m, Colombia versus China. O sea que si Alemania y Colombia ganan en el día de hoy, yo entiendo que son los que estarían clasificados.
Ok, pues ya para el viernes que viene, pues le vamos a traer todos los resultados finales de esta ronda. Voy rapidito al baloncesto de la NBA para hoy, donde los Golden State Warriors la tienen facilito esta noche contra los Hornets. Debe de ganar por pela los Warriors.
Es así, debería ganar cómodamente.
Y por pela. Portland ante Filadelfia esta noche. ¿Quién gana?
Aquí me voy a ir con el equipo de Portland.
Va con Portland. Ustedes creo que la tienen bastante facilito. Miami Heat debe de darle una pela esta noche a Washington.
Bueno, Miami tiene un par de problemas de lesiones. Andrew Wiggins está afuera, Jaime Jaquez Jr. está afuera, Nikola Jovic está afuera. Miami viene de un back to back, pero aún así creo que debería ganarle al equipo de los Wizards en el día de hoy.
Atlanta contra los Grizzlies. ¿Te vas con Atlanta, Josué, con los Memphis Grizzlies? ¿Me escuchas, Josué? Bueno, perdimos la comunicación con
Al
Josué
parecer José
González.
tiene
Atlanta
problemas
esta
con la
noche ante los
señal,
Memphis
¿no? Así
Grizzlies.
que vamos a estar verificando.
Los Rockets esta noche contra el Thunder. Tremendo juego. Dos equipos que tienen muy buen récord en la conferencia del oeste. Sacramento Kings contra los Dallas Mavericks esta noche. Y los Detroit Pistons contra el Utah Jazz. Voy rapidito al momento la tabla de posiciones dentro del baloncesto de la NBA. El equipo que mejor está jugando en toda la NBA y que llegó a los 50 juegos ganados son los Cleveland Cavaliers, que ahora tienen récord de 50 y 10. Y tienen una ventaja de 7 juegos y medio sobre Boston, que, perdón, particularmente el viernes pasado, habían comenzado dándole una pela al equipo de Cleveland, ganaban 25 por 3. Y como que Jason Tatum le envió un mensajito ahí, se van desde ya y no sabe que se le ha virado la tortilla y escupió hacia arriba a Jason Tatum. Y al final los Cleveland Cavaliers le ganaron a Boston. Y como dije, un juego que había comenzado 25 a 3 y Jason Tatum ya los había botado de la cancha. Y no sabe que tuvo que luego limpiarse en el rostro su propia saliva. Así que eso fue lo que le hizo el equipo de Cleveland a Boston el viernes pasado. Los Knicks en la tercera posición con 40 y 20. Milwaukee en la cuarta posición con 34 y 25, al igual que Indiana. Y Detroit, pudiera yo decir que este es el equipo que más ha mejorado
Noel,
desde
al
la
parecer.
temporada del año pasado a esta. En la conferencia del Este.
Noel,
Está
¿me
sexto
escucha?
clas. Sí, adelante, Michelle.
Sí, Noel, al parecer ya tenemos a nuestro compañero Josué. Josué, ¿ya estás con nosotros de vuelta?
Es correcto, sí, por aquí.
Bueno, estoy dentro de la conferencia del Este dando la tabla de posiciones. Miami 28 y 31, Orlando, que se me cayó mi equipo, está en el suelo 29 y 33, Atlanta 27 y 33. Y los Chicago Bulls 24 y 37. Eliminados Filadelfia, Brooklyn, Toronto, Charlotte y Washington. Como mencioné, el equipo que mejor juega es Cleveland. Ha ganado 10 de manera consecutiva. Los Knicks han ganado 3 de manera consecutiva. El peor es Charlotte, que ha perdido 6 de manera consecutiva. Y Brooklyn ha perdido 4. Conferencia del Oeste, rapidito, Josué González, ¿me da la información?
¿Cómo no? Oklahoma City Thunder es el líder con 49 y 11. Está Noel, nada más y nada menos que 10 juegos y medio por encima tanto de los Lakers como de los Denver Nuggets. En la cuarta posición está el equipo de los Memphis Grizzlies con 38 y 22. Los Houston Rockets, que es un equipo que no le ha ido muy bien últimamente, juegan para 37 y 23. En la sexta posición el equipo de los Clippers de Los Ángeles con récord de 32 y 28. Pero los Golden State Warriors, que están séptimos, perdón, tienen el mismo récord. Y los Minnesota Timberwolves juegan para 33 y 29. Sacramento juega para 31 y 28, están a 17 juegos y medio. Y Dallas tiene la última pues, plaza para la clasificación. Con el récord de 32-29 estarían fuera los Phoenix Suns, que hay que decirlo, Noel. Se habla de Filadelfia, pero si este equipo de los Phoenix Suns no clasifica, para mí sería la peor decepción en la última década de un equipo que se esperaba una cosa y el resultado es completamente diferente. Están 4 juegos detrás del equipo de los Mavericks por ese último puesto de clasificación. Portland estaría también fuera, San Antonio, New Orleans y el equipo del Utah Jazz.
Bueno, dentro de la conferencia del oeste, ya lo mencionaste, el equipo de los Oklahoma City Thunder. Oye, José, pero hay que mencionar los Lakers. Los Lakers de momento han tenido un resurgir. Han ganado 6 juegos de manera consecutiva y ya están empatados con Denver ahí en la segunda posición.
Es así, yo creo que de la segunda hasta la, vamos a decirlo así, hasta la séptima posición, octava, hasta la octava posición, no, hasta, perdóname, Noel, hasta la décima posición todavía está todo en juego ahí. Pero de la segunda a la quinta, la diferencia es 1.5 juegos. O sea, que cualquier cosa podría pasar. Así que va a ser bien interesante esa lucha al final, como también la lucha por ver quién termina en la sexta posición y quién va al torneo, ¿verdad?, de muerte súbita. Porque el equipo de los Golden State Warriors actualmente está en séptimo, pero es un equipo que viene jugando muy bien últimamente. Juegan para 7-3 en sus últimos 10 partidos. Vamos a ver qué sucede finalmente.
Bueno, el pasado sábado hubo doble cartelera de boxeo en Puerto... una en Puerto Rico, en Fajardo, Puerto Rico, y una en Brooklyn, New York. Voy a comenzar con la de aquí, donde qué bueno que Subriel Matías volvió a ganar. Hizo lo que tenía que hacer, realmente utilizando su estilo arrollador aplastante, y realmente apacharró a su oponente, el mexicano Gabriel Goyaz Valenzuela, al cual mi respeto, un púgil que, como todo mexicano, gran cría, no se quitó en ningún momento, peleó con una cortadura bastante profusa y bastante, pudiéramos decir, extensa también en uno de sus ojos. Puertorriqueño demostró su fortaleza, demostró su presión incesante, así que ganó como tenía que ganar Subriel Matías, y ahora se dice que ya va a ser cuestión de tiempo donde tenga nuevamente una oportunidad por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, lo que se entiende que se encaminará a enfrentarse ahora al campeón Hitchens, el cual es campeón en las 140 libras de ese organismo. Así que enhorabuena, el puertorriqueño ganó. Y dentro de la otra cartelera, la pelea estelar, Gervonta Davis ante Lamar Roach, ¿qué se supone que pasara? Que Gervonta Davis ganara, y ganara convincente y contundentemente por nocaut, pero no fue así, porque se dio ante un Lamar Roach, un boxeador que venía subiendo, pero demostró su calidad boxística. Y en una de las peleas, la cual lo tengo que decir, yo primero que nada siempre pongo el boxeo por encima de cualquier peleador, de cualquier referí, de cualquier promotor, de cualquier presidente de un organismo. El deporte del boxeo se merece un respeto, el deporte del boxeo es un deporte de prestigio, y yo lo voy a poner de esta manera. Voy a hablar en plural, pero creo que voy a hablar por muchas y miles de personas que seguimos este deporte. Lamentablemente, a través de los años y de las décadas, he escuchado mucha gente decirme, ya no veo boxeo por tanta que corrupción, por tanta mafia, por tantas cosas que se ven y siguen sucediendo en el deporte del boxeo. Y es verdad. Yo no le voy a quitar la razón a esas personas que han identificado ciertas situaciones. Y lo que pasó el sábado pasado se vuelve a repetir. Un Gervonta Davis, en el cual en un momento, y que conste que había apostado a que él ganaba, merecí perder definitivamente. Y todo aquel que entendía que iba a ganar Gervonta Davis, lo debieron haber castigado. ¿Con qué? Un boxeador que pone una rodilla en medio de un combate donde se supone que te tienes que proteger en todo momento. Si tú pusiste una rodilla en la lona, ya hay que comenzar un conteo de protección. No, no fue suficiente, no, se para. se sale prácticamente la mitad del cuerpo a la esquina para que le sequen el rostro, porque el gel que se había puesto en su cabello le estaba impidiendo la visibilidad. Eso no es la manera que se hace. Ahí abandono de combate. Ahí debió haber un... Y con todo y esto, no es que le tiran una toalla, le tiraron un sabanazo para darle un empate, para no dañarle el récord a Gervonta Davis, el cual perdió, lo vi perder la pelea, debió ganar Roach, y además se burló de las reglas en el deporte del boxeo. ¿Y cómo esto se permite? Cuando un incompetente referí hizo lo que quería que hiciera Gervonta Davis, se lo permitió todo. Más adelante continuaré hablando del tema. El tiempo ha terminado. Gracias Josué González, gracias Michelle Vélez, gracias a todo el público. Para todos, excelente semana, y vamos a volver, Dios mediante, el próximo viernes con toda la información. Y siempre lo digo, que gane el deporte del boxeo, que gane el deporte del baloncesto, que gane el deporte del béisbol, independientemente cuál sea el deporte, pero que las cosas se tienen que hacer bien. Y no se puede absolutamente tapar el cielo con la mano cuando vemos situaciones en todos los deportes que lamentablemente manchan la reputación de cada deporte. Gracias, José González. Hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.